Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Hace unos días, a punto de salir esa flotilla de la libertad hacia Gaza, en la rueda de prensa que daban en uno de los barcos, antes de partir le preguntaba a un periodista, a Pisias Evangelos, miembro de Ship to Gaza, una de las organizaciones que partía, que forma parte de esta flotilla, le preguntaba cómo iban a responder si los israelíes atacaban alguno de sus barcos, cómo defenderían sus barcos de un abordaje israelí. Pues bien, este activista griego, Pisias Evangelos, contaba, decía en esa rueda de prensa, defenderemos nuestros barcos con dignidad. La dignidad de estos activistas, de estas personas, de estos barcos, atacada por israelí y que se ha cobrado sus primeras víctimas. Hablan ahora mismo los medios de comunicación de entre 10 y 19 personas muertas en este ataque a esa flotilla de la, a esa flota de la libertad. Hablan también de alrededor de 36 heridos. Noticias, comunicaciones de uno de los integrantes también que iba en esa flota de la libertad hacia Gaza. Hablamos de Manuel Tapial, decía en una de las entradas, una de sus últimas entradas en el blog que ha mantenido abierto en internet hasta el ataque israelí. Decía, esta nota es del domingo a las 7 de la tarde, y decía, mientras navegamos en formación, el Mavi Marmara, el buque que ha sido atacado por Israel, al frente, escoltado por otros 5 barcos, el capitán de nuestro barco ha recibido un fax desde Israel instándole a no superar las 68 millas náuticas que han decretado zona militar. Esto confirma el rumor que se había extendido por la red de que Israel se ha apropiado de aguas internacionales y tiene la clara intención intención de atacar nuestros barcos. Comunicación de Manuel Tapial, 7 de la tarde, de ayer domingo a las 4 de la madrugada se ha producido ese ataque del ejército israelí. Comunicado del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, dicen: ante el ataque bucanero del ejército israelí contra barcos civiles de la flota Prolibertad para Gaza, que intentaba romper el bloqueo de Gaza realizado en aguas internacionales, consideramos que este no habría tenido lugar si la comunidad internacional, la Unión Europea, presidida por España, los componentes del cuarteto, hubieran impedido los comportamientos israelíes de mantener y profundizar la ocupación, el bloqueo de Gaza y su matonismo cotidiano. De todo esto vamos a hablar en Mar de Foguitos hoy. Ahora mismo, en estos momentos, están dando una rueda de prensa en Madrid diferentes colectivos que formaban parte de esta flota por la libertad a Gaza y están contando las últimas noticias que tienen, que les llegan desde allá, desde esos buques atacados por Israel. Vamos a ponernos en contacto en cuanto termine esa rueda de prensa en directo con las gentes que han dado la rueda de prensa para que nos cuenten aquí la última hora de ese ataque israelí a Gaza y a la dignidad de los activistas que luchan por un futuro más digno para ese país, para Palestina, para Gaza. Y a esta Costa de Marfil, también en África, vamos a viajar hoy en Mar de Foguitos. Mejor dicho, lo va a hacer nuestro compañero, el periodista y viajero Xavier Bañuelos, en su espacio Brújula Sin Norte. Mañana arrancan las jornadas que han organizado, el primer ciclo que organizan desde el colectivo Norasean, la Sociedad Geográfica Vasca, y van a traer como invitado mañana a participar en ese ciclo a Jordi Esteva. Él es fotógrafo, él es escritor, él es viajero, va a presentar en estreno en Euskal Herria su documental Retorno al País de las Almas. Retorno al País de las Almas es el resultado de una larga relación de más de 10 años de Jordi Esteva con el mundo del animismo africano, de Costa de Marfil concretamente. En 1997 viajó a ese país por primera vez. Allí conoció a Jean-Marie Diafi, un intelectual africano de la etnia Akan, que luchaba para que la sabiduría ancestral africana no se perdiera arrinconada por la modernidad y por el avance imparable del Islam y las sectas cristianas de toda índole. Una sabiduría que comprende una rica literatura oral, una peculiar visión del mundo, una interesantísima farmacopea con un gran conocimiento de las plantas medicinales del bosque y una espiritualidad centrada en el culto a los ancestros y a los espíritus. De esa relación con Costa de Marfil, Jordi Esteva escribió un libro y ahora nos presenta este documental que habla de todo eso, que recoge todo lo que Jean-Marie Diafi le contó y lo que junto a él ha podido descubrir en Costa de Marfil. Xavier Bañuelos va a charlar con Jordi Esteva, va a presentarnos, vamos a viajar hasta Costa de Marfil, vamos a conocer más cosas sobre este retorno al País de las Almas. Van a ser los dos puertos a los que vamos a tratar de acercarnos aquí en Mar de Foguitos. Por un lado Costa de Marfil, por otro lado Gaza, esa flota de la libertad que, como os digo, ha sido atacada y ha causado el ataque israelí, por lo menos 10 muertos que se sepa a estas horas. 9 embarcaciones de más de 40 países de todo el mundo zarparon hace días desde diferentes puertos del Mediterráneo rumbo a esa franja de Gaza. A bordo, 750 activistas y 10.000 toneladas de ayuda humanitaria. La llamada Flota de la Libertad, encabezada por ese buque Mavi Marmara de nacionalidad turca que partió de Estambul el pasado sábado y que luego ya toda la flota junta iban rumbo hacia Gaza. Esta flota está organizada por la Fundación Humanitaria Turca Insani Yardım Vakfı, por la campaña europea para acabar con el asedio de Gaza, por la campaña griega y la sueca Barco a Gaza y por el Free Gaza Moving. Es la mayor acción coordinada hasta el momento realizada para intentar romper el bloqueo marítimo sobre Gaza de las fuerzas israelíes. La mayor acción coordinada también era un gran problema, le causaba mucha preocupación al gobierno de Israel, que lo ha solucionado atacando esa flota, cargándose y asesinando, por lo menos dicen de momento, a 10 activistas. Comenzamos, nos marchamos, vamos para África. Seydou Kone es de Costa de Marfil, nació en enero de 1953, en Dimbocro, en Costa de Marfil, y es un cantante, quizás el cantante de Costa de Marfil más conocido y reconocido en todo el mundo, no por su nombre, por ese Seydou Kone, sino por su nombre artístico. Es el líder, el que formó y el que sigue a día de hoy tocando como Alpha Blondy. Alpha Blondy, que significa, traducido al castellano, algo así como el primer bandido. Con Alpha Blondy arrancamos, nos vamos para África, escuchamos este tema en el que le canta al Boulevard de la Muerte. El Boulevard de la Muerte, la música de Alpha Blondy, que nos habla de muerte, nos habla también de alguna manera de la muerte, de la que vamos a hablar dentro de unos minutos. Vamos a hablar de ese ataque a esa flota de la libertad para Gaza. Sigue hasta ahora, en estos momentos, esa rueda de prensa en Madrid. Vamos, si os parece, vamos, seguimos en Costa de Marfil. Dejamos ahora que la brújula sin norte de Sayer Bañuelos nos guíe por ese país, nos acerque a ese documental que va a presentar mañana en Bilbao el viajero, el escritor Jordi Esteva.
Brújula sin norte.
Salud a quienes viajar por dentro os gusta tanto como viajar por fuera. A las viajeras y viajeros de lo cercano, de los confines de vuestra alma y vuestros corazones, entre las dudas y certezas de vuestro ser y vuestro estar. A quienes os gusta compartir lo vivido, aprender de palabras prestadas y abrir puertas a los saberes, a quienes sienten que viajar es conocer, y conocer es otra forma de viajar. Hoy, durante las próximas tres semanas, nos vamos a tomar la libertad de cambiar un poco nuestro formato habitual. La recién nacida Sociedad Geográfica Vasca Noresean ha organizado una serie de actividades a lo largo de este mes de junio que se nos viene encima. Actividades en torno a un ciclo al que han denominado Mundos de Agua y Gentes, que combinará documentales, proyecciones y mesas redondas en las que van a participar destacados viajeros y especialistas. Era una oportunidad que no podíamos dejar escapar, la de traerlos a nuestro programa, por lo que vamos a tener la suerte de contar con su presencia en nuestras ondas. La primera de estas actividades es mañana mismo, en la Sala Bilbo Rock de Bilbao a las 19:30. La proyección y estreno en Euskal Herria del documental Retorno al País de las Almas, y tenemos con nosotros a su director, a Jordi Esteva. Buenas tardes, Jordi.
Hola, buenas tardes.
Viajero, escritor, fotógrafo y ahora documentalista. ¿Cómo te presentamos?
Es difícil escogería escritor y fotógrafo, yo creo. Es lo que me gusta más, sí.
Y viajero, supongo.
Sí, viajero también, pero viajero es un término un poco confuso, porque a mí la verdad es que viajar cada vez me gusta menos, es una contradicción, ¿no? Pero todo ese mundo de controles de seguridad y de aeropuertos se está poniendo muy muy pesado, muy difícil. Y además, por ejemplo, este documental que presento, pues está hecho en un área geográfica muy pequeña. Es decir, me gusta ir a buscar algo que me interesa realmente mucho, pero no empezar a pasar fronteras como un loco, ¿no?
Jordi, retorno al País de las Almas. ¿Qué es lo que nos vas a contar mañana en Bilbao y pasado en Donosti?
Bien, bueno, voy a presentar este documental, que es algo para mí muy querido, porque es un... Ya lo veréis, es decir, yo creo que quizás está mal decirlo, pero es un poco único, porque muestra unas ceremonias que no habían sido fotografiadas e incluso descritas hasta ahora. Son todos los procesos por los que pasa un iniciado animista, desde que es elegido supuestamente por los genios hasta su entronización como nuevo sacerdote comiano, sacerdote animista. Y entonces, bueno, esto ha sido posible gracias a una relación ya muy larga con puedo decir, mis amigos, con estas sacerdotisas, con estos sacerdotes, que conocí ya hace más de 10 años cuando hice un trabajo de campo, una investigación, y fruto de ello fue un libro que se llama Viaje al País de las Almas. Entonces esto es un reencuentro 10 años después con todo este mundo. Quería saber qué había ocurrido, si con el avance de la globalización y de las sectas cristianas que les están diciendo que lo que hacían era obra del demonio, etcétera, pues cómo continuaba este mundo, ¿no? Y afortunadamente he visto que, aunque está en retroceso, siguen habiendo iniciados que escuchan el camino, la voz de esos espíritus, ¿no? Y esto pues está bien, es agradable, me gusta ver que en este mundo tan cada vez más homogéneo, pues aún sigue esta sabiduría ancestral viva, y es algo pues que me gustó comprobar, ¿no?
Oye, ¿y cómo accedes, blanco y europeo, a un mundo como el de la espiritualidad acá? Porque aparentemente es algo tremendamente lejano a nuestra forma de entender la realidad, y además aparentemente también es cerrado a los pasos de alguien que no esté iniciado.
Sí. Bueno, fue algo muy muy complicado, y como siempre, fruto del azar, ¿no? Gracias a Diafi, que era un intelectual de Costa de Marfil, que quería preservar toda esta sabiduría ancestral que se estaba perdiendo, pues gracias a él pude, que a quien conocí por una serie de casualidades, pues me presentó a una sacerdotisa que se llama Jua Eponome Suman, que es muy importante porque está cabalgada por el espíritu del agua, y gracias a ella me pude introducir en este mundo. Es decir, ella convocó a los espíritus, entró en trance, y a lo largo de la ceremonia pues me preguntaron exactamente qué es lo que yo pretendía, y parece ser que pude, que contenté a los espíritus porque logré transmitir mi respeto por todas esas tradiciones que se estaban perdiendo, y que quizás pues había ya llegado el momento de recopilarlas, de documentarlas para que no desaparecieran, y poco a poco pues fui superando unas pruebas y me fui metiendo en este mundo, ¿no? Y después de varios viajes hacia el año 98, una cosa a finales de los 90, pues fruto de todo ello fue el libro Viaje al País de las Almas, con muchísimas fotografías en blanco y negro y con el texto en el que hablaba del distinto panteón que tienen de espíritus y todas sus creencias y su literatura oral y así. Pues a lo largo de estos 10 años que han transcurrido, o 12, pues he mantenido contacto con ellos, a pesar de la guerra civil que desoló el país, y hace un año y medio, dos, me llamaron y me dijeron que durante una de las ceremonias los espíritus me reclamaban, y entonces pensé que quizás había llegado el momento de, como fotógrafo y escritor, pues atreverme a dar el salto y hacer una película, un documental, y eso es lo que fui a hacer.
Una cosita, has nombrado a una sacerdotisa.
Sí.
Claro, porque el tópico que muchas veces tenemos desde acá es que todo el mundo espiritual corresponde corresponde al mundo masculino, y tenemos siempre la imagen del chamán o del sacerdote. Sí. ¿Cuál es el papel de la mujer en todo esto?
Es importantísimo, es un papel, importantísimo. Estoy hablando siempre de el grupo Akan y concretamente del grupo Añi, que es un subgrupo dentro de esta familia grande, ¿no? Que son unas etnias que se distribuyen entre Ghana, a caballo entre Ghana y Costa de Marfil. Pero estoy hablando de los Añi. Entonces allá la mujer tiene un papel muy, muy importante, porque la mayoría de sacerdotisas, de sacerdotes comían, son mujeres. Y entonces esto es muy bonito, porque en sociedades que tradicionalmente las asociamos con el paternalismo y el machismo, etcétera, pues en la cúspide de la sociedad, al menos en el plano espiritual, pues está la mujer. Y entonces esto es muy bonito, porque ella es la depositaria también de la farmacopea del bosque. Sabemos que todos estos pueblos tradicionales pues tienen un gran conocimiento de las raíces, de las lianas, etcétera, que utilizan como fines médicos. Y ellas son las que tienen el secreto de esta farmacopea, porque solo lo transmiten en estado de trance. Si una persona normal y corriente no sabe exactamente para qué se necesitan estas cosas, ellas sí lo saben. También son las consejeras, podemos decir que hacen como de abogados y médicos, cuando hay alguna desgracia en la comunidad, una sequía, una hambruna, muertes inexplicables, etcétera, ellos convocan a los espíritus, quienes les comunican por qué está sucediendo eso y cómo se puede remediar. Y entonces pues es muy bonito que la mujer tenga este papel tan tan importante en estas sociedades.
Si hacemos un repaso a tus libros, a tus obras, encontramos títulos como Fortalezas de Barro en el sur de Marruecos, Los Oasis de Egipto, Mil y una Voces, El Islam, una cultura de la tolerancia frente al integrismo, Viaje al País de las Almas, del que hemos hablado ya, y el más reciente, Los Árabes del Mar. ¿Qué tiene el mundo islámico, Oriente Medio y África, que tanto parece atraerte?
Bueno, para mí ha sido siempre un enorme imán. Yo creo que, bueno, sí, esto pues me he remontado, esto lo he sabido a posteriori, evidentemente cuando haces las cosas no sabes muy bien por qué lo haces, es como una vocación, como algo que me impulsa a estos lugares, ¿no? Luego lo he sabido, todo se remonta a la infancia, es decir, yo me crié en un pueblo pequeño, o sea, en los años 50, en los veranos sobre todo, y entonces una sociedad muy gris, muy triste, bueno, para qué hablar ahora de esa época, todos lo sabemos, o nos lo han explicado, ¿no? Y entonces para mí era un sueño jugar con las bolas del mundo, coger los libros que había en la biblioteca de mi padre, que le gustaba mucho la geografía y todo eso, y ver esos libros de razas humanas, de geografía ilustrada, etcétera. Yo soñaba encima sobre esos libros. Y después, sobre todo en el Mediterráneo, siempre hay algunos restos de la presencia islámica, de torres de vigía contra los piratas berberiscos, alguna ruina, por ejemplo, yo ahora estoy en Girona, están los baños árabes, etcétera, ¿no? Entonces pensaba, ¿quiénes fueron esa gente que estuvieron aquí y tan mal considerados están, etcétera? Entonces sentí unas ganas de ir y ver por mí mismo quiénes eran estas gentes que en un momento importante pues estuvieron en la cumbre de la civilización, ¿no? Estoy hablando de la época de Al-Ándalus, etcétera. Y todo eso hizo pues que cuando pude ya viajar por mí mismo, bueno, pues entonces querer conocer este mundo, y cada vez me atrajo más, hasta que viví 5 años en el Cairo, porque era un poco como el París o la Nueva York del mundo árabe, el gran centro cultural, y quise aprender el idioma, etcétera, y eso sí. Y del mundo árabe pasé fácilmente ya a África, que me atrajo muchísimo, y es para mí son las partes del mundo que realmente hacen de imán y que me fascinan.
Vamos a tu último libro, Los árabes del mar, porque además, para hablar de los árabes del mar, si no me equivoco, te has ido a Sudán. ¿Quiénes son los árabes del mar?
Bueno, los árabes del mar son los árabes, porque siempre pensamos en árabes como el pueblo del desierto, ¿no? Y claro, evidentemente es así, porque pues es bueno, Mahoma, el profeta, etcétera, pues era un jefe de caravanas, etcétera, era de Arabia, la actual Arabia Saudí, pero también existen unos árabes que son los árabes del mar, que fueron muy importantes, y que son los árabes del sur, los árabes del Yemen, de Omán y también del Golfo, ¿no? Esos árabes ya desde antes del Islam, ya con sus taus, con sus veleros, aprendieron el secreto de los monzones, cómo utilizar esos vientos, y se transportaban por el Océano Índico, pues en busca de sedas, pieles, todo lo que había en África, en la India, etcétera, y ellos a cambio daban sobre todo el incienso, que era tan importante para la momificación y así. Y luego, ya con el Islam, sobre todo en la época abasí, pues fue el comercio era importantísimo, llegaron hasta la China con estos veleros y se establecieron también en toda la costa este de África, la costa de los Zenj, la costa Swahili, desde Mogadiscio hasta Mozambique, sobre todo en Zanzíbar, Mombasa, crearon toda una serie de sultanatos sin emplear la sangre, sin emplear el sable, simplemente con el comercio. Y lo mismo hicieron hacia el otro lado, estableciéndose en muchos puertos de la India, de Sri Lanka, y difundiendo el Islam por Indonesia, y llegaron incluso hasta Cantón. Entonces son estos árabes tan poco conocidos, porque siempre se habla de los portugueses como los grandes navegantes, o los fenicios, los vikingos, etcétera, y se olvida siempre a los árabes que realmente ya en el siglo IX pues crearon la ruta más larga del mundo, que iba desde Mombasa, Zanzíbar, pasando por los puertos de la península arábiga, la India, llegaba hasta China. Y entonces es esto lo que me fascinó y lo que yo fui a buscar. Evidentemente hace mucho tiempo que esos veleros han dejado de ser rentables y que ya no existen estas largas rutas, pero sí quedan aún capitanes y marinos que aún recuerdan esta ruta. Entonces es lo que yo fui a buscar, ¿no? La memoria de esta gente, sus problemas, que me explicaran relatos de naufragios, también de espíritus, que es algo que siempre me ha interesado, y sus recuerdos de Zanzíbar en la época gloriosa, etcétera. Y fruto de esto pues fue este libro, ¿no? Con reflexiones propias también.
Si hay un tópico que recorre Europa ahora mismo, desde luego, es la identificación entre Islam e integrismo. Y sin embargo, tú vas y titulas uno de tus libros, el de Mil y unas voces, el Islam, una cultura de la tolerancia frente al integrismo.
Sí, bueno, era lo que yo fui a buscar con este libro fue sobre todo, después de haber estado viviendo 5 años en Egipto, alguna vez que había regresado, 2 veces que regresé a Europa para, bueno, de vacaciones, vacaciones o por algún otro motivo, me sorprendía mucho la imagen que daban los medios de comunicación siempre del Islam. O sea, siempre cuando se hablaba del Islam se veían barbudos, integristas, intolerancia, etcétera. Y aunque no voy a negarlo en absoluto, que sí que existe esta corriente y que es muy fuerte, que las sociedades árabes, la mayoría, están pasando por una involución muy grave en los terrenos, en terreno social, etcétera, también existe una serie de gente que está luchando contra esto, desde abogados, feministas, directores de cine, artistas, escritores, y es eso lo que yo fui a buscar. Por eso lo llamé Mil y una voces, porque no es una voz y la voz del integrismo que se nos vende aquí y que también existe, sino que yo fui a buscar estas mil matices, ¿no?, para decir que estas sociedades no son monolíticas, sino que hay mucha gente que desde dentro están intentando que cambien las cosas, que sean más laicas, que haya una evolución, que las mujeres tengan exactamente los mismos derechos, que no se persiga a los homosexuales, toda esta serie de cosas. Y entonces por eso busqué las opiniones de voces que quizás el griterío integrista o de la intolerancia en el otro lado del Mediterráneo no dejan escuchar. Y entonces pues hay toda una panoplia de gente, va desde el escritor Mohamed Shukri, que recientemente falleció, Fátima Mernissi, Sonola Ibrahim, y gente también del norte como Sami Nairo o Juan Goytisolo, y creo que es un abanico bastante completo de eso que decía, ¿no?, de la gente que está intentando cambiar desde dentro las cosas.
Bueno, pero de mañana de momento nos vamos a Costa de Marfil. Oye, ha sido un placer tenerte aquí en nuestra Brújula Sin Norte. Muchas gracias, Jordi, y buen viaje mañana desde Bilbao hasta las costas del oeste de África.
Gracias a vosotros, será un placer.
Meses de Alex Conadú nos vamos yendo, pero recordad, mañana cita con Retorno al País de las Almas en la Sala Bilbo Rock de Bilbao a las 19:30 y pasado mañana a la misma hora en el Centro Cultural La Rochene de Donosti. En ambas nos acompañará su director, Jordi Esteva. Si queréis el programa completo del ciclo Noesean, entrad en http://geronoesean.wordpress.com. Hasta la semana que viene. Y recordad, el viaje no es el destino. El viaje es el camino. Sed felices.
Dejamos Costa de Marfil y nos vamos para Madrid. Como os hemos dicho, se ha celebrado hace unos minutos allí una rueda de prensa para dar la última hora, lo que se sabe hasta ahora, de ese ataque del ejército de Israel contra esa flota que trataba de llegar a Gaza, esa flota de la libertad. Tenemos al otro lado del teléfono a Asier Rodríguez, él es técnico responsable de la ONG Acsur para el área del Mediterráneo, y él está en esa rueda de prensa. Muy buenos días, Asier.
Hola,
buenos días. Bueno, cuéntanos en primer lugar, no sé quiénes han dado esa rueda de prensa y qué se ha contado, cuál es la última de lo que ha pasado allá en esa flota.
Pues a ver, en la rueda de prensa han estado un representante de la Embajada de Palestina en Madrid, Rauf Malki, ha estado un compañero de la Coordinadora de ONGs Palestinas del territorio ocupado, Naim Abuter, que precisamente estaban por aquí como parte de una misión para organizar un seminario sobre Jerusalén, que hemos tenido que reconvertir en rueda de prensa ante lo que ha ocurrido esta noche. Estaba también una compañera, la compañera Magali de Acsur y de la Red de Solidaridad con Palestina, y estaba Manuel, el padre de uno de los compañeros que estaban en la flotilla.
¿Y qué es lo que se ha contado en esa rueda de prensa? ¿Qué noticias tenéis a esta hora de la tarde ya de lo que pasó esta madrugada?
Pues sí, en cuanto a lo que es información sobre lo que ha pasado, bueno, supongo que sabes que los israelíes, bueno, un poco los acontecimientos han sido que según la flotilla se venía acercando durante esta noche pasada hacia la costa de Gaza, a más de 90 millas de la costa de Gaza, que es importante dejar claro que son aguas internacionales, fueron avisados por los israelíes de que iban a ser asaltados si se acercaban a más de 90 millas, decidieron esperar la noche a esa distancia más que prudencial y como te digo, absolutamente dentro de las aguas internacionales mediterráneas. Y a pesar de todo eso, a las 4 de la mañana se han cortado todas las comunicaciones y ha comenzado un ataque salvaje por parte del ejército israelí con helicópteros, barcos, etcétera. Han asaltado, las tropas israelíes, los comandos han entrado directamente en los barcos disparando hacia los activistas, hacia activistas por los derechos humanos, que lo máximo que han podido hacer ha sido intentar defenderse con palos y han matado, que se sepa ahora mismo, a 19 personas, han herido a decenas. Había la flota estaba compuesta por 6 barcos, 3 llevaban carga y 3 personas, y había como 700 personas de 40 países diferentes. Entonces, bueno, pues las últimas noticias es que han muerto 19 personas, que hay decenas de heridos. Que los barcos han sido conducidos a un puerto israelí, al puerto de Ashdod, y no se tiene más información. O sea, esa es la última hora. Y luego que los 3 compañeros de la organización que había salido de Madrid, 2 compañeros de esta organización de la Fundación Cultural Aire Santa María y un compañero valenciano de la cadena de televisión Telesur parece que están en buenas condiciones.
Y hasta ahora empiezan a llegar una vez más las condenas y condenas, además, cuando pasan cosas como estas sorprendentes, por ejemplo, está condenando todo el mundo, el gobierno español, Zapatero, la Unión Europea, todo el mundo condena lo que ha pasado, cuando ya se les avisaba antes de que partiera esta flota de lo que podía pasar. No sé cuál ha sido o qué declaración se ha hecho en esta rueda de prensa frente a la responsabilidad de este ataque.
Precisamente en ese sentido, pues ahí, o sea, una de las cuestiones que han quedado clarísimas, que este acto de violencia por parte de Israel en más absoluta impunidad y a sabiendas de la más absoluta impunidad es consecuencia de la permisividad absoluta y complicidad que tiene la Unión Europea y el resto de la comunidad internacional con las constantes, prolongadas y ya casi eternas violaciones de todo tipo de derecho humano o derecho internacional y lo que tengan por delante de los israelíes. Entonces, pues efectivamente, se ha agradecido la condena por parte del gobierno español y de la Unión Europea de esta cuestión, pero también se ha recordado que la misión la pidió expresamente tanto la revisión por parte del órgano correspondiente de la Unión Europea o del gobierno español de los barcos, para que quedara claro que no se estaban llamando a ningún tipo de arma, que no era una misión en absoluto terrorista, como están comenzando a decir ahora los israelíes, sino que era una misión de ayuda humanitaria, una misión, por supuesto, para romper el bloqueo y denunciar el bloqueo criminal de los israelíes hacia el pueblo de Gaza y el pueblo palestino en general. Esas peticiones de tanto de supervisión como de acompañamiento a la Unión Europea no han sido atendidas y estamos en la situación en la que estamos ahora.
Hablando de, ya sabemos que la legalidad, el gobierno de Israel se asalta como, bueno, siempre que quiere y puede, pero hablando de legalidad, no sé hasta qué punto está, bueno, es legal que un barco, una flota de barcos, por ejemplo, como estos, se puedan llegar a Gaza o no. ¿Qué dice la legalidad internacional sobre ese bloqueo a Gaza que ejerce Israel?
El bloqueo sobre Gaza es absolutamente contra la legalidad internacional y incluso el gobierno español, Zapatero, hoy por la mañana ha hablado en contra del bloqueo que Israel mantiene con el pueblo de Gaza. O sea, que es una cuestión que está reconocida por todo el mundo porque, vamos, es de libro. La posibilidad o no de que un barco entre en territorio nacional o territorio, digamos, de la propiedad de Gaza, correspondería en todo caso al gobierno de Gaza, no al gobierno israelí, y mucho menos un asalto como el que han cometido los israelíes, que mucho menos la prohibición que ha venido manteniendo el ejército israelí sobre cualquier tipo de intento para acercarse por mar a las costas de Gaza, y mucho menos un asalto como este, y que se ha producido a cerca de 90 millas de la costa de Gaza, o sea, en plenas aguas internacionales. Esto, según el gobierno español, que tan contundentemente parece que ha actuado con el tema de los atuneros en Somalia, esto es un acto de piratería de libro.
Tú participaste en la rueda de prensa que disteis en Madrid cuando partía esa flota de barcos hacia Gaza. No sé si sabe algo de las 19 personas que está confirmado que han fallecido en este ataque israelí, pero sí me gustaría que nos cuentes un poco de, bueno, cómo se logra crear esta flota, qué llevan esos barcos y qué gentes están detrás, porque hay un montón de esfuerzo, un montón de trabajo, qué gentes están detrás de que esta flota pues se partiera hacia Gaza.
A ver, la iniciativa Frigaza, Libertad para Gaza y romper el asedio, romper el bloqueo, es una iniciativa que en un principio surge desde la propia Gaza, desde organizaciones de derechos humanos, organizaciones humanitarias, de la sociedad civil palestina y en concreto de Gaza, para atraer y para a la sociedad civil internacional hacia Gaza y para intentar buscar de una manera pacífica romper el bloqueo de Gaza y, por supuesto, denunciar el bloqueo de Gaza, que es lo más importante, como cosa de hace 4 o 5 años. A partir de ese momento se han sucedido diferentes iniciativas desde diferentes organizaciones. Hay una organización que coordina estas actividades, pero realmente surge de la solidaridad y de la iniciativa de un montón de gente, ¿no? En esta ocasión, como te decía antes, había internacionales de más de 40 países, había miembros del Parlamento alemán, había miembros había gente de Turquía, había gente de Estados Unidos, por supuesto, como siempre ocurre, con todas estas misiones, había, por supuesto, personas judías que luchan también contra la ocupación, había gente de España, había gente de toda Europa, de países árabes, de muy diferentes lugares, ¿no? Y los barcos, tres de ellos creo que serían de Turquía, de una organización turca, pero vamos, dentro de esa organización había gente de muchos países.
No sé si se ha valorado en esa rueda de prensa, pero bueno, al menos, bueno, si nos puedes dar tu opinión, cuando veíamos esta mañana las noticias de este ataque israelí, de bueno, del número de víctimas que podía haber causado alrededor de 19 personas muertas, uno, bueno, le costaba creer que bueno, que Israel sea capaz de hacer esto, hablando de gente que bueno, que es de la Unión Europea, que en un momento dado está en aguas internacionales, que bueno, que todo el mundo va a poder ver lo que ha hecho. ¿Cómo valoras tú que Israel haya dado este paso? Y porque imagino que esto no habrá sido casual, no habrá sido que de repente se les ha ido la mano o han tenido algún error, sino ¿cómo crees tú, ok, detrás de todo este ataque israelí a esta flota de por la libertad de Gaza, Asier?
Hombre, yo o sea, lo comentaban en la rueda de prensa los compañeros y compañeras que lo han dado, que realmente les ha pillado incluso ellos por sorpresa el ataque tan brutal, ¿no? O sea, precisamente por lo que has dicho, porque se sabía que había internacionales de toda la Unión Europea, de Estados Unidos, de otros muchos países. Parecía muy raro, con miembros de parlamentos europeos, parecía muy raro que fuera a pasar algo así, ¿no? O sea, se tenía previsto que iba a haber problemas y que muy posiblemente los barcos iban a ser desviados a Israel, a un puerto cercano de Gaza, Ashdod. Pero desde luego yo creo que nadie se imaginaba hasta hoy a las 4 de la mañana que, o hasta hoy por la noche cuando han ido viendo que la cosa se ponía cada vez más fea, que realmente los israelíes iban a cometer una salvajada de estas proporciones. Y en ese sentido, a mí y me da la sensación, es que no lo sé, porque cuando he leído las noticias he pensado, lo primero que he pensado es que esto tenía que estar hablado con Estados Unidos y con la Unión Europea, ¿no? O sea, un país no se debería de atrever a hacer una cosa como esta sin contar con al menos el visto bueno de... Pero me da la sensación de que en esta ocasión, como tantas otras, Israel confía en su no en su buena suerte, sino en la complicidad de tanto la Unión Europea como, por supuesto, sus grandes valedores, los Estados Unidos, para volver a pasar página, como lo han conseguido hacer sobre el ataque a Gaza del año pasado, las atrocidades que cometen cotidianamente con los palestinos en el territorio ocupado, en Israel, incluso en el Líbano, y yo creo que posiblemente lo han hecho, digamos, en este clima perpetuo de absoluta impunidad, ¿no? No, me cuesta mucho creer que, yo qué sé, que la presidencia de la Unión Europea, de Zapatero, estaba avisada de que iban a hacer esta salvajada, ¿no? Pero realmente a uno le daba ya por pensar cualquier cosa, ¿no? Y lo peor de todo es que haya sido no contando con la aquiescencia previa de la Unión Europea, lo que sí que me temo que va a pasar, si no me equivoco mucho, es lo de siempre, ¿no? Que después de una tibia condena, de una tibia acción en la que se pide que Israel investigue con la mayor fuerza lo que ha ocurrido, o dentro de 2 semanas o dentro de 1 mes estaremos hablando de los acuerdos, de la mejora de los acuerdos comerciales con Israel, etcétera, ¿no?
La última cosa, y así, no sé si hablabas de que bueno, ahora mismo se habla de 19 personas que han muerto asesinadas en ese ataque israelí. No sé si conocemos algo de esas personas, sabemos quiénes pueden ser o de dónde pueden ser o algo de esas personas.
No, lo único que yo por lo menos he oído hace un rato es que al menos se sabía que 6 de las personas muertas eran turcas. Pero no se tiene más información.
Pues muchísimas gracias, Asier, estaremos atentos a ver, bueno, a ver cómo van a transcurrir las noticias y cómo al final si se conoce definitivamente qué es lo que ha pasado y realmente pues sirve esto para que a Israel alguien le pare los pies de una vez ya para todas. Muchísimas gracias, Asier, un saludo.
Un abrazo, Gorka.
Hasta luego, chao.
Hasta luego.
تعالي من السفر كافي من الفراق قلت يومين لكن صارن سنين وما هزك حنين ويوم تشتاق ولا قلبك يسهلك صاحبك وين 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 تعالي من السفر كافي من الفراق قلت يومين لكن صارن سنين وما هزك حنين ويوم تشتاق ولا قلبك يسألك صاحبك وين 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 سألتك والسما مغيمة وعليك الروح محتارة مدري الدمع من العين مدري الدنيا مطارة وينك ما إلك عنوان وينك ما إلك عنوان واسمك ضاعت أخبارة دليني وجيك اليوم دليني وجيك اليوم ودمع العين الجارة البحار لو يبعدك عني أسوي القلب عبارة فوق الغيم جوا الغيم أطير بغير طيار من ضيع ذهب من ضيع ذهب في سوق الذهب يلقاه ومن فارق محب يمكن سنة ويلقاه لك بس المضيع وطن لك بس المضيع وطن.
La música que nos llega desde Palestina y que le canta al retorno, a la vuelta, al regreso a su tierra en libertad, esa tierra palestina. Nos quedamos ahora con el Informarrico de Santiago Albarrico y esta noticia recogida en ese Informarrico que suena hoy a estas horas mucho más real y cierta que nunca.
El Informarrico. Noticias del otro mundo para entender este. Fingen hemorragias hasta desangrarse por completo. Se debe castigar a los culpables. Una investigación del ejército israelí ha llegado a la conclusión de que, de los 1.430 palestinos muertos en Gaza durante los bombardeos del pasado mes de enero, tres murieron a consecuencia de la edad. Uno era demasiado joven y dos demasiado viejos. Y los otros 1.427 fingieron sus heridas y murieron ficticiamente a fuerza de fingir hemorragias, mutilaciones generalizadas y pérdida de masa cerebral. «Nuestros bombardeos no tienen nada que ver», ha proclamado el jefe del Estado Mayor. «Nosotros dejábamos caer las bombas y ellos somatizaban el conflicto». El Tribunal Supremo de Israel ha aprobado nuevos bombardeos para castigar a los 5.000 heridos que continúan fingiendo en los hospitales muñones, gangrenas y quemaduras de tercer grado. La Asociación Mundial de Telespectadores, muy aliviada por los resultados del informe, propone conceder a los palestinos el premio al mejor espectáculo del año y les anima a seguir muriendo con la misma refinada voluntad de realismo. A los israelíes les da las gracias por su colaboración en los efectos especiales.
رجعيني فلسطين رجعين رجعين رجعيني
Habrá que escucharlo, veréis en los próximos días, como dicen los israelíes, que han sido los propios activistas quienes iban en esa flota de la libertad hacia Gaza, los que atacaron a las tropas israelíes, los que han engañado al mundo fingiendo sus heridas, fingiendo incluso hasta estas 19 personas que han muerto, fingiendo incluso sus asesinatos. Concentraciones en diferentes ciudades de Euskal Herria para denunciar este ataque de Israel a la dignidad de las gentes que luchan por un futuro más digno para Gaza. A las 7 de la tarde, aquí en Bilbao, en la Gran Vía, en la esquina con el Palacio de la Diputación Foral de Vizcaya, en las oficinas de la Unión Europea, en Bilbao, a las puertas de sus oficinas, concentración para denunciar estos nuevos asesinatos de Israel a las 7 de la tarde. A las 7 y media, esa concentración se va a realizar en la Plaza de Correos, en la ciudad de Gasteiz, y mañana a las 7 y media en la Plaza del Castillo, en Iruña. Mañana regresamos aquí en Mar de Foguitos con más noticias, con seguro más información sobre este brutal ataque, sobre estas muertes causadas por el ejército de Israel, por esos 19 compañeros que han caído tratando de llegar, de llevar ayuda humanitaria hasta el pueblo de Gaza. Agur, hasta mañana.
لغزة لوين؟ عجور.